Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy.
Hay un deseo, yo creo que de estar en todos ustedes y en nosotros. Es el deseo de crecer espiritualmente. A veces usted encuentra hermanos, hermanas, y que tienen reacciones. Y usted dice, yo la creía más madura. Yo la creía más crecidita. Y nos sorprendemos. El problema de toda congregación, el problema de la iglesia, hermanos, y el problema para hablar de CCI más grande es la falta de crecimiento espiritual de los miembros. Es un problema muy grave en la iglesia, hermano. No meramente aquí, en todas las congregaciones. Falta de crecimiento espiritual. Spiritual growth. There is a lack of spiritual growth in the church. Y tenemos que confrontar eso, hermano. Tenemos que confrontarlo. Tenemos que hacer la decisión de que yo necesito crecer espiritualmente. Estoy muy débil. Cualquier cosa me desanima. Any little thing, I'm ready to throw the towel. Lack of spiritual growth. Comenzamos a trabajar con mujeres y a los dos meses alguien nos hace mala cara, ya no vuelvo a ser mujer. I don't want to be an usher anymore. Comenzamos en la alabanza. Hay un problema en la alabanza. Yo ya no canto, yo ya no toco. What is that? Lack of spiritual growth. Falta de crecimiento espiritual. Y ojalá que usted tome eso en cuenta y usted se lo aplique. Porque el que no crece, hermano, espiritualmente, no crece. ¿Entienden? Diga el que está al lado suyo, el que no crece, no crece. No podemos quedarnos estancados, hermano. No podemos. En la vida cristiana no hay lugar para quedarse estancado. No hay lugar. Usted ha escuchado muchas veces la ilustración, la historia de lo que es el río Jordán. El río Jordán, en su caminar de norte a sur, forma dos lagos. Ahí comes down the Jordan River down, it makes two big lakes. Uno, el lago de ya se me olvidó. Mar de Galilea. El mar de Galilea. Hermoso. Buena pesca. Ahí fue donde Jesús confrontó aquella tormenta y le ordenó a los vientos que apagara. Y luego que formara el mar de Galilea, el río sigue hacia abajo. Y forma el mar muerto. The Dead Sea. ¿Y sabe por qué se llama Dead Sea? ¿Sabe por qué se llama Mar Muerto? Porque ahí el río ya no sigue. Ahí muere. Se estanca el agua. ¿Qué pasa con el agua estancada? Dígame por favor. Apesta. Mosquitos. Lodo. No hay pescado, no hay nada. Eso pasa con muchos cristianos. Hay cristianos Mar de Galilea, preciosos hermanos, pero hay hermanos Dead Sea. Yo no estoy diciendo su nombre, pero apestan. De verdad. No hay nada, hermanos. Todo lo que sale de ellos es muerte. ¿Por qué? porque dejaron de crecer. Y en la vida cristiana no se puede dejar de crecer, hermano. You cannot stop growing. No puede, hermano. Te quedas estancado. Y yo sé que hay hermanos. Yo me acuerdo siempre de un hermano cuando yo era pastor en Ennis, Texas. Un hermano me impactó lo que él dijo. Me pregunta: oiga, hermano pastor, si yo me entrego a Cristo de todo corazón, ¿voy al cielo? Y le dije: sí. Y él me dice: es todo lo que quiero. Todo lo que quiero es irme al cielo. ¿Sabe que hay cristianos que todo lo que quieren es irse al cielo? Nunca sirven, nunca se envuelven, nunca trabajan, nunca evangelizan, nunca testifican, nunca nada. Y sí, van al cielo. Pero ¿saben qué? No disfrutan de nada de lo que Dios tiene para ellos aquí en la tierra. Pierden la bendición de Dios en la tierra. Pierden el propósito de Dios que Dios tiene para ellos en la tierra. Pierden el plan de Dios para ellos en la tierra. Y qué pena, hermano. Pero hay mucho cristiano que es todo lo que quiere: ir al cielo. No saben lo que es la vida abundante. No saben lo que es un milagro. No saben lo que es creerle a Dios por lo imposible. No saben lo que es el gozo del Señor. No saben lo que es la paz de Cristo. No saben lo que es la presencia del Señor. No saben, porque se quedaron estancados. No quisieron crecer. Y necesitamos crecer, hermanos. Usted necesita crecer. Si usted no vino esta mañana, por favor, cómprese el mensaje. Cómprese el mensaje. Porque ¿qué va a hacer usted cuando el enemigo le muerde el talón? What are you going to do? ¿Qué va a hacer usted cuando la hermana comienza a hablar mal de usted? ¿Qué va a hacer usted cuando las cosas no sean como usted quiere? Si no hay crecimiento espiritual, usted me tira la toalla. Hay que crecer, hermano. Haga la decisión: Dios mío, yo voy a crecer espiritualmente. Yo no me voy a quedar estancado. Yo no voy a ser un cristiano dead sea. Yo no voy a ser un cristiano de mar muerto. Yo voy a crecer. Yo no voy a ser un calentabancas, calientasillas. Yo me voy a mover a servir al Señor. No es fácil, hermano. Es trabajo. Crecer espiritualmente es trabajo. It's not easy. It is hard. But it takes all of you. Se toma todo lo de uno para crecer a lo que Dios quiere que crezcamos. Hay un modelo. Efesios dice: ese modelo es llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es mi meta: llegar a la estatura del varón perfecto. Crecer, para que a medida que yo siga en el camino de Dios, haya más de Cristo y menos de mí. Más de Cristo y menos de mí. Más de Cristo y menos de mí. Eso es crecimiento espiritual. Y eso es lo que el mundo necesita y la iglesia necesita. Déjeme decirle unas cosas, y espero que usted no se confunda, por favor. Crecer espiritualmente no es llegar a la perfección. Dios nunca nos llama ni nos pone la meta de ser perfectos, porque no podemos ser perfectos. No podemos. El ideal es ese. Pero estamos en la carne. Y usted tiene un pastor que cojea. Y usted también cojea. Es decir, eso nos hace imperfectos. No, yo no puedo ser perfecto. Claro que no puede. Pero eso no impide que usted crezca espiritualmente. Poco a poco seguir adelante. Poco a poco llegar, mirar a esa meta, a ese ideal, el varón perfecto, Cristo Jesús. Yo camino hacia esa meta. Yo camino hacia allá. Yo me caigo y me levanto. Pero me estoy acercando a Él. Me estoy acercando a la meta. Me estoy acercando a Él. Y entre más, mire, la victoria del pecado sobre el pecado, hermano. Déjeme decirle el secreto de la victoria sobre el pecado. Allá está la meta. Supongamos que ese speaker es la meta, es el varón perfecto. Y usted y yo estamos aquí. Entre más nos acerquemos al varón perfecto, menos problemas tenemos con el pecado. ¿Sí? Si usted está aquí, allá en la pared, y allá está el Señor, usted está teniendo problemas con el pecado, grave. Pero usted decide crecer espiritualmente y decide caminar hacia el Señor en su imperfección, porque somos imperfectos. Pero usted en su imperfección va caminando. Sí, ya usted peca, pero peca menos. Y entre más cerca, peca menos. Y entre más cerca, peca menos. Cuando yo me retiro de la meta, tengo problema con el pecado. Ese es el secreto, hermano. Por eso Él nos desafía a mirar a la perfección de Jesús y nosotros caminar hacia esa perfección siendo imperfectos, y en ese caminar menos pecado, menos pecado. ¿Sabe por qué es menos pecado? Porque hay más de Cristo. Y entre más de Cristo, menos pecado. Más de Cristo, menos pecado. Más de Cristo, menos pecado. ¿Nunca voy a estar sin pecado? No. Siempre voy a tener la batalla por la carne con el pecado, pero la batalla va a ser menos entre más de Cristo haya en mí. Eso es crecimiento espiritual. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Si cuando usted peca y se siente mal, eso es señal de que usted está caminando hacia el varón perfecto. Cuando usted le falla a Dios, como sea, en lo que sea, pero siente en su corazón la convicción, siente que hizo mal y tiene que venir al Señor y pedirle perdón, eso me habla de que usted está caminando en la buena dirección. Pero si yo peco y no me siento mal, si yo peco y me da la misma, si yo peco y no siento nada, eso me dice que estoy lejos, que no estoy creciendo espiritualmente, que he descuidado mi crecimiento espiritual, que tal vez soy un cristiano mal muerto. ¿Me entienden, hermanos? Número dos, crecer espiritualmente no es saber mucha Biblia. Nosotros hemos insistido tanto en la Biblia, y que no estoy aquí, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero hemos equivocado el camino creyendo que saber mucha Biblia nos hace crecer espiritualmente, y caemos en un engaño. Saber mucha Biblia, hermano, no nos lleva a crecimiento espiritual. Recuerde eso, hermano. Saber mucha Biblia no nos lleva a crecimiento espiritual. Es más, le digo en mi experiencia, los que saben más Biblia son los que sirven menos. los que saben más Biblia son los que menos sirven, porque saben mucho. Le doy un ejemplo bíblico: los fariseos, the Pharisees, esos sí que sabían Biblia, hermano. Se sabían Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Dígalo otra vez: Génesis, de memoria. They knew it by memory. The first five books of the Bible, they knew it by memory. Una cabezota, hermano. Que yucateco ni que yucateco, pero cabezota. ¿Y quién fue el que le dio problema a Jesús? Los fariseos. ¿Quién quiere ser fariseo? Ninguno. Ninguno. Yo no quiero ser fariseo. ¿Se da cuenta? Entonces, no confundamos. Es bueno saber Biblia. Es bueno saber Biblia. Pero creer que porque sé mucha Biblia estoy creciendo espiritualmente, estoy equivocado. ¿Por qué? Sí la aprendo, sí la memorizo, pero si no la vive, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Aquí, y hoy pensando en eso, se me vino solamente. Ahí en el hall ese para los baños, tenemos una vending machine. Está llena de Gatorade. Y tiene así otras cositas. Pero está llena. Pero no falta un día que los niños le meten el dinero, push the button y no sale nada. Nada sale. Y ahí andan buscando. Me robó el dinero la máquina, no trabaja la máquina. Y la dueña de la máquina no está. Y para encontrarla. Y se me ocurrió pensar que así nos pasa a muchos cristianos. Estamos llenos de Biblia, pero no sale nada. No sale nada, hermano. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano, tener esa máquina llena de Gatorade si no trabaja? ¿De qué sirve un cristiano que tiene mucha Biblia, hermano, pero nada le sale? Y he visto a los muchachitos, le han de patar, la mueven, pero no sale nada. Y así hay cristianos, hermano. El diablo los patea, el diablo les da y no sale nada. Eso sí, pero sabe mucha Biblia. Eso no es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual no es tampoco el solo venir al templo, hermano. Uno cree que porque no falta ni a un culto, oh, ese hombre crece espiritualmente porque no falla un culto. Es una mentira, hermano. Es una mentira porque todos, hasta el hermano pastor, puede aparentar aquí. Yo puedo aparentar, hermano. ¿Cuánto nos ha pasado? Nos, por lo que incluyo, venimos de la casa en el carro, los niños sentados atrás, marido a un lado, el hombre manejando, la mujer a un lado, y andan pelea en todo el camino a la iglesia. Pelea. Ouch, yo lo digo por mí mismo. Pelea, hermano. Pero llegan al templo, y perdone que use la palabra magia, pero es como que algo mágico sucede cuando llegan al templo. ¿Cómo está, hermano? En victoria, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana. Una sonrisota, hermano. Y los hijos dicen, ¿qué cruzaron? ¿Pasaron una línea de tiempo o algo? Y los niños se quedan asustados por el cambiazo que damos. Y el niño no se explica cómo mamá no es así en la casa. El niño no puede explicarse cómo papá no es así en la casa. ¿Cómo quisieran que fueran así como son en la iglesia? ¿Se me está entendiendo, hermano? Yo estoy hablando de mí. Entonces, venir al templo, hermano, no nos hace que estamos creciendo espiritualmente. Porque si no afecta mi vida en la casa, si no afecta mi vida en el trabajo, si no afecta mi vida en el vecindario, no estoy creciendo espiritualmente. Yo siempre recuerdo al hermano Ramírez. Era pastor de una iglesia bautista y comenzó a llegar Gloria al culto, y Gloria se entregó al Señor y venía a los cultos, pero el marido nomás venía y la dejaba y se iba. Y un día dije yo, voy a quedarme aquí para esperar al marido de Gloria y saludarlo. Y llegó el señor Ramírez, ¡pum!, y ahí estaba yo. Señor Ramírez, mucho gusto, qué bueno verlo, lo invito. Y me dice, el día que mi mujer cambie, ese día vengo. Y ya tenía tiempo Gloria de venir a la iglesia, pero no había cambio. Y entonces le dije, hermana Gloria, tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio. Usted tiene que mostrarle a su esposo que Cristo ha hecho algo en su corazón. Usted tiene que enseñarle como ustedes que algo ha pasado en usted. Gloria hizo caso y en 3 meses Raúl llegó a la casa de Dios. Se entregó al Señor. Vino a ser un diácono en mi congregación, fiel, me defendía, peleaba por mí, me ama todavía. Pero se tomó que Gloria viviera el evangelio en la casa. Eso es, hermano. Me acuerdo de Lupe Vargas. Lupe Vargas, un día estaba yo ahí y llega Lupe toda hecha pedazos. Y tenía problemas con su esposo. Y me pidió oración. Le invité que aceptara a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Se entregó a Cristo Jesús. Cuando conocí al esposo de Lupe, eso fue lo mismo que me dijo: el día que esa mujer cambie, yo vengo. Y hablamos con Lupe. Y le dimos consejos a Lupe. Y cambió. Y le enseñó a ese hombre lo que era ser cristiano. Y no tardó mucho para que Felipe viniera al templo. Y Felipe vino al templo. Y se entregó al Señor. Y le sirvió al Señor. Hasta que se fue con el Señor. Pero eso es lo que se toma, ser cristianos en la casa. Que nuestros hijos vean, no que somos perfectos. A veces nos encerramos para pelear, para que nuestros hijos no vean que peleamos. Nuestros hijos se dan cuenta que peleamos, por más que nos encerremos. Pero hacerles ver a nuestros hijos que que sí tenemos dificultades, pero que Cristo ha hecho algo en nuestra vida. Y lo mismo en el trabajo, y lo mismo donde nosotros nos encontremos, ahí estamos manifestando a Cristo Jesús. ¿Sí? No se trata de ser cristiano de domingo, hermano. Eso es fácil. Es vivir, vivir, vivir. ¿Qué piense usted si usted le dice: Señor Jesús, ven a mi casa, pero nomás quédate aquí en la sala? No entres a mi cuarto, no entres a la cocina, no veas el garaje, nomás aquí en la sala. La sala siempre está limpia. No, no, Él quiere entrar a la cocina, y Él quiere entrar a la cámara, y Él quiere ver cómo está el garaje de tu vida. Eso es crecer espiritualmente. Yo tengo años en el ministerio y de cristiano, hermano. Ya me da tristeza que a veces en la iglesia he encontrado gente más mala que allá afuera. Me da tristeza. We find sometimes mean people, more mean people here than outside. Pero están en la iglesia, no fallan culto, pero no han crecido espiritualmente. No es meramente venir a la iglesia. Tenemos que madurar, hermanos. Tenemos que crecer espiritualmente. You need to grow spiritually. Si algo va a cambiar en CCI, Dios nos ha bendecido, Dios nos va a seguir bendiciendo. Pero si algo va a hacer efecto, hermano, es una iglesia que está creciendo espiritualmente. Que en CCI, hermano, haya perdón. There is forgiveness in CCI. There is love in CCI. There is help in CCI. There is care in CCI. There is help in CCI. Hay cuidado, hay amor, hay perdón, hay protección, hay ayuda en nuestra congregación. Eso se toma crecimiento espiritual. El que está creciendo espiritualmente está listo a ayudar, está listo a perdonar, está listo a servir, está listo a lo que sea. Un lugar donde todos nos aceptemos. Yo recuerdo una vez, hermano Freddy García me dijo algo que se quedó conmigo. Éramos amigos. Y un día fui a tomar café con él. Y me dice: Ballesteros, Dios te está bendiciendo y te va a bendecir mucho, Ballesteros. Te voy a dar un consejo, me dice. Cuando hagas un concierto, no cobres a nadie. Y le digo: ¿y por qué no, hermano Freddy? Porque cuando tú cobras, discriminas. Que va a venir este cantante, boleto, $20. Y hay hermanos que no tienen $20 y no van a venir. Y $20 lo discriminan. Y me dejó pensando, hermano Freddy García. Porque ¿qué si tienes 3 hijos? Son $60. Y después un día le dije: ¿sabe qué, hermano Freddy? Voy a hacer lo que usted me dijo. No voy a cobrar por conciertos. Entran por una ofrenda de amor, lo que puedan dar. Porque no puede haber en una iglesia que está creciendo espiritualmente acepción de personas. No puede haber. No, 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 allá viene aquel, no hágase un lado. No, por favor. ¿Qué es crecimiento espiritual? Abre la Biblia a Lucas capítulo 2, versículo 52. Ya voy a terminar, hermano. Lucas 2:52. Está hablando del Señor Jesús. He's talking about the Lord Jesus. Look at what he says. Y Jesús crecía como en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Sabiduría, la mente. Estatura, lo físico. Gracia, lo espiritual. El Señor Jesús crecía espiritualmente. Y si Él necesitó crecer espiritualmente, He needs to grow spiritually. ¿Cuánto más nosotros necesitamos crecer espiritualmente? ¿Cuánto más, hermano? Mateo 7. Mira el versículo 19 de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Note. Note lo que dice ahí, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que se dice cristiano, no todo el que canta, no todo el que alaba, no todo el que predica, no todo el que ora por los enfermos. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. ¿Qué dijimos que es crecimiento espiritual? Acercarse a Dios, conocer a Dios. Entre más de Él, menos de mí. Entre más de Él, menos pecado. Eso es crecimiento espiritual. Tiene que ver con relación, tiene que ver con comunión, tiene que ver con entrega. Cuando Jesús llama a que le sigan, uno le dice, tengo que hacer esto. No. Tengo que hacer aquello, no me sirve. Deje que entierre a mi papá. No, no, no me sirves. Sí, dice él, sí, sí. Alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Sí. Ese if, ese sí, quiere decir que el crecer espiritualmente es una decisión personal. El seguir a Cristo es una decisión personal. No depende del pastor, no depende de la esposa del pastor, no depende de su esposa, de su esposo, de su papá, de su mamá. Depende de usted. No depende de que usted vive en la calle Guadalupe, no depende de que usted no sabe leer muy bien, que usted no entiende ni papa de inglés. No depende de nada de eso. Es de usted. Es usted el responsable por su crecimiento espiritual. Es usted. A veces le echa la culpa a la iglesia. A veces le echa la culpa al pastor. Pero no, mi hermano. A la hora de la hora, es usted. Es usted el que decide hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué? Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Si Él está conmigo, es de mí, Él, crecer espiritualmente. Cuando viene aquel joven y le pregunta, joven rico, y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer? Y Él le dice, tienes que hacer una decisión. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven decidió no hacerlo. Jesús no lo siguió. Jesús no lo buscó. Jesús no le dijo, perdóneme, perdóneme. No. Porque Jesús respeta la decisión personal de cada uno de nosotros. A mí me importa mucho que usted crezca espiritualmente. Me importa mucho por el beneficio de la iglesia. Me importa demasiado. Pero yo no puedo hacer que usted crezca espiritualmente a no ser que usted quiera crecer espiritualmente. Se ofrecen oportunidades. Escuela bíblica le va a ayudar a estudiar la palabra. Pero usted tiene que escoger venir o no venir. Yo quisiera que todos vinieran, pero no puedo forzarlos. Yo no creo en nada forzado, hermano. Yo no creo. Jamás he sido un pastor que fuerza las cosas. Es que usted tiene que hacerlo y si no, ahí está la puerta, lárguese. No. Es de usted. ¿Cómo es que dice, hermano Ángel, que le podemos poner el agua al caballo, pero no podemos forzar al caballo a que bebe el agua? ¿Sí? Traemos un evangelista para que vengan, pero yo no puedo forzarlos a que vengan a recibir la palabra que traiga el evangelista. No puedo. Se les da la oportunidad, porque es mi responsabilidad de dar oportunidad que la iglesia crezca, que usted crezca. Pero si no quiere, no lo va a hacer. Entonces usted tiene que hacer la decisión. Hay que tomar la cruz, dice él. ¿Quiere seguirme? Usted tiene que tomar la cruz. Y la cruz no es cosa bonita. La cruz es muerte. La cruz es sacrificio. La cruz es entrega. Pero ¿qué es lo que tiene que, qué es lo que está diciendo Jesús cuando nos dice que tomemos la cruz? Él está diciendo: si quieres que yo te use, si quieres que yo te bendiga, si quieres tú hacer la diferencia en tu vida y en los que están alrededor tuyo, si quieres impactar, tienes que hacer una cosa y una sola cosa: ponerme a mí en primer lugar. Esa es la clave del crecimiento espiritual. Que Él sea el número uno de tu vida. Primero Él, no tu esposa. Primero Él, no tu esposo. Primero Él, no tus hijos. Primero Él, no papá y mamá. Primero Él, no tu trabajo. Primero Él, no la iglesia. Primero Él. Ese es el comienzo de crecimiento espiritual. Que lo pones a Él primero. Señor, quiero que seas el número uno en mi vida. ¿Por qué me quiere a mí? ¿Por qué quiere que Él sea el número uno en tu vida? Porque Él tiene un deseo, y es manifestarse a través de ti. Pero si no te tiene todo, no te puede manifestar a través de ti. Él quiere bendecir a otro a través de ti, pero si no te tiene, no puede usarte. Porque el día en que quiera usarte y tú dices: ah, no, yo me quedo con mi casa, con mi niño. El día que quiere usarte, tú dices: yo tengo que arreglar mi carro. El día que quiere usarte, tú dices: necesito cortar la yarda. Dice: no, este no me sirve. Porque yo lo quiero a Él. A Él. No estoy diciendo que desprecie a su esposo, que desprecie a su esposa, que desprecie el trabajo. Le estoy diciendo que si Él es el número uno en su vida y en mi vida, seremos mejores esposos, seremos mejores esposas, seremos mejores trabajadores, seremos mejores hijos, seremos mejores cristianos, porque Él es el número uno. Si es el número uno, yo no puedo vivir mi propia vida. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana, porque Él es el número uno. Y entonces que tengo que dejarle a Él que viva su vida a través de mi vida, y que Él haga lo que quiere hacer a través de mi vida. Él me salvó, no meramente para llevarme al cielo. Él me salvó, Él te salvó para manifestar, y lo estamos aprendiendo, su gobierno a través de nosotros. Él quiere que nos dejemos gobernar por Él para bendición de la tierra. Eso es ser salvo, hermano. Es ser cambiados. Es ser controlados por Él. Por eso Él nos toma como estamos, pero no nos deja como estamos. Él nos toma como somos, pero no nos deja como somos. Porque Él quiere que seamos sus discípulos. Hay algo que dijo el hermano Valera que me tiene pensando, y con el hermano La Cruz estábamos hablando. Que una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser cristiano. Hay muchos hijos de Dios que no son cristianos. Piénselo, piénselo y discutámoslo. ¿Qué es un cristiano? What is a Christian? A follower of Jesus. Un seguidor de Cristo. Todos los hijos de Dios somos seguidores de Cristo. Muchos no le seguimos. No hacemos nada, como dijimos, nomás voy para el cielo. Sí, el discípulo es uno que es como su maestro. Entonces, si Cristo es un hacedor de la palabra, el discípulo es un hacedor de la palabra. Si Cristo sanaba al discípulo, Dios lo usa para sanar. Si Cristo hacía milagros, el discípulo, Él lo usa para hacer milagros. Si Cristo amaba, el discípulo, Dios lo usa para manifestar su amor. Él quiere que lo que Él es, nosotros seamos. Él quiere que lo que Él hace, nosotros lo hagamos. Él no nos quiere hipócritas, Él nos quiere reales, hermano. Eso es crecimiento espiritual. Y entonces para eso tengo que estar conectado con Cristo. No se trata, déjeme hacer esto, hermano, por favor. No se trata de imitar a Cristo. No se trata de imitar a Cristo. Muchos tratamos de imitar a Cristo Jesús. No, se trata de Cristo habitando en nosotros y Él manifestándose a través de nosotros. Eso es crecimiento espiritual. Yo no puedo ser como Cristo a fuerza. Yo tengo que rendirme para que Él obre en mí. Por eso es que, hermano, yo no, en mí hay gente que yo no quisiera perdonar, pero Él en mí perdona. Hay gente que yo no puedo amar, pero Él en mí ama. Hay cosas que yo no quiero hacer, pero Él en mí me impulsa a hacerlas. Eso es crecimiento espiritual. Es la vida rendida a Él. Pero es algo personal. No imite a otro cristiano, hermano. Ay, yo quisiera ser como el hermano tal. No. Sea usted. No imite a otro hermano. No es que, el hermano se levanta todos los días a las 4 de la mañana y habla 3 horas en lengua y yo quiero ser como él y yo voy a hacer lo mismo. No lo haga. No lo haga. Sea usted. Desarrolle su propia relación con Cristo Jesús. No se compare con otro tampoco. No se compare con nadie más que con Cristo Jesús. Él es. A veces con nosotros cometemos, por ejemplo, con nuestros hijos. Cuando tenemos 2 hermanos, mi mamá que tuvo 13, y me decía, ¿y tú por qué no eres como aquel? Oiga, pues no soy él. Pero así nos comparamos. No te compares. No te compares. Él te salvó, Él me salvó. Y el propósito de Él con tu vida es diferente que el propósito de Él con mi vida. Pero el fin es el mismo: servir. Servir. Unos sirven de una manera, otros sirven de otra manera. Y nos da el ejemplo del cuerpo. Los dedos sirven de una manera. El hombro sirve de una manera, el estómago sirve de una manera, la rodilla sirve de una manera, pero todos trabajan con el mismo propósito: el cuerpo. Sirva, sirva, sirva. ¿Se imagina, hermano? ¿Cristianos maduros oran? Sí. ¿Cristianos maduros leen la palabra? Sí. ¿Cristianos maduros alaban? Sí. ¿Cristianos maduros adoran? Sí. Pero ante todo, cristianos maduros, vivimos la vida de Cristo.
Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.